Ya estamos de regreso, y cuando digo estamos de regreso es porque yo regresé. Hoy ya vemos cuatro, hoy es casa llena, hoy es el combo agrandado y estamos de fiesta. A pesar de que los criollos perdieron el campeonato en la Serie del Caribe,
estamos
contentos y gozosos los criollos. En esta diagonal, así, whatever, como sea, el compadre Héctor Cruz y yo somos criollos, así que ahora arriba, como siempre, por encima de los cangrejos. Así que buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Ralpa Archeval les saluda como siempre. Hoy en mi regreso, la semana pasada no pude estar, al igual que el compadre Héctor Cruz. Saludos a Ricky, saludos a Luis Alfredo. Voy cortito, me dijeron que tengo que ser rapidito.
Por favor.
Saludos. Un minuto y medio.
Un minuto y medio, ¿no? Así me gusta. Saludos, Ralph. Saludos a Luis. Saludos a Ricky Rillega, a nuestro invitado que ya está por ahí calentando sus manos el balón para arrancar el programa. Y a todos los que nos siguen en Sin Censura Deportiva. Como decía Ralph, estamos de vuelta aquí. El cuarteto dinámico. Ya yo no sé ni en qué edición estamos, pero seguimos por aquí. Luis, tú tienes el conteo de las ediciones. ¿Cuál es esta? Vamos a ver.
Ricky lo tiene. Adelante, Ricky.
39, creo.
¿Qué sé yo? Olvídate.
Pues buenas noches.
La
buenas
quinta noche. Del año.
Buenas noches a Ralph, Héctor, Luis y a todos los que nos escuchan. 39 ediciones de Sin Censura Deportiva y las que faltan. Así que gozando un domingo más. A nuestros amigos allá en el norte, nos unimos en sentimiento con esta cuestión del frío, pero en Hormiguero está en 79. Yo estoy en Bermuda, un abaniquito y pasándola bien.
Tranquilo, Ricky, yo estoy en 72 acá en Florida, así que no estamos muy diferentes. Definitivamente un honor estar nuevamente aquí en Sin Censura Deportiva, otro domingo más junto a ustedes, Héctor, Ralph, Ricky, los amigos que siempre nos sintonizan, y a los que están entrando hoy nuevos, bienvenidos a Sin Censura Deportiva. Yo acá en Florida gozando hoy un día bueno. Este fin de semana ha estado buena la temperatura, hoy está esta tarde en este momento 72, soleadito, bien chévere, chuching, para que las familias estén por ahí celebrando el Super Bowl. Yo no soy de los que hago fiesta del Super Bowl, pero por ahí en el vecindario hay mucha familia reunida. Yo sé que Héctor, ¿dónde está la pala?
No, ya la usé para cayendo. Mira cuánto está aquí en casa, muchachos.
Y nevando. ¿Y cayendo qué?
Lo voy a decir. Mierda blanca, coño.
Sin censura. Sin censura.
Sin censura deportiva. Y tú sabes quién ha visto caer mucha de esa cosa blanca, nuestro invitado, pero ya mismo vamos a coger saludos allá a la ciudad del grito, a Juan Ángel, a Licea Mercado y a Florencio Edengo González en Cupey. Altos saludos a todos ellos, los amigos que ya comienzan a sintonizar tempranito. Sin censura deportiva. Felicidades al béisbol puertorriqueño que una vez más esta semana demostró gran calidad. Como hablábamos la semana pasada, el primer juego coincidió con la edición pasada de Sin Censura Deportiva, ganó República Dominicana. Yo decía que yo no tenía problema con que mis Águilas Cibaeñas, equipo que yo sigo en República Dominicana, hubiera ganado el primer juego, porque yo pensaba que era chévere que ganaran el primer juego y llegaran invicto a la final, que Puerto Rico, después de perder el primero, ganara a todos los demás y en la final le pudiera ganar a República Dominicana. Se dio casi así, excepto que en la final prevaleció la lógica, prevaleció el orden, prevaleció lo que debió haber sido. Simple y sencillamente, a mi entender, que no fui un seguidor ávido de la Serie del Caribe, especialmente en esta etapa final, cuando los juegos fueron de madrugada y estos muchachos no me dejaban dormir ni a mí ni a mi esposita. Pero definitivamente entiendo que desde el saque se veía, desde que se analizaban las plantillas, que se veían esos rostros de los equipos, desde el saque se veía que el mejor equipo sobre el papel era la República Dominicana, las Águilas Cibaeñas, representantes de República Dominicana, y así lo demostraron sobre el terreno de juego al ganar de manera invicta esta Serie del Caribe, dominando, arrancando y terminando a un gran equipo, muy buen equipo, un gran equipo de Puerto Rico, los Criollos de Caguas, muy bien reforzado, un gran equipo, simple y sencillamente superados por un equipo un poquito mejor.
Mi único comentario va a ser establecer una diferencia con Ralph, que dice que los criollos perdieron. Yo no creo que perdieron, yo creo que República Dominicana ganó en buena liga, jugaron mejor, los criollos jugaron su mejor pelota, y estas cosas pasan. El equipo de los criollos, yo creo que tiene más ofensiva de la que demostraron. Tú tienes un Emanuel Rivera que batió un hit o dos en toda la serie, y Emanuel Rivera batea con los ojos cerrados. Tú tienes un José Miranda totalmente perdido. Miranda estaba totalmente perdido en el plató después de haber tenido una super temporada. El mismo Henry Ramos, que lució en unos momentos, en otros no. Esas cosas pasan, los slums pasan. Yo estoy muy orgulloso del equipo que vi, y como dije, ellos no perdieron. El otro equipo jugó mejor, batió, las oportunidades estuvieron, tuvimos gente en base y no vino el hit que era. Ellos, en el momento en que lo tuvieron que dar, lo dieron. Pues mire, señor, jugaron mejor.
El mejor equipo, era el mejor equipo, y jugaron mejor, punto.
Y la realidad es que ese equipo de República Dominicana, como decía Luis, desde el saque se veía, tú veías el roster en el papel, era el mejor equipo. Desde el 1 al 9 en cada noche de la alineación eran jugadores con experiencia de grandes ligas, y contra eso es muy difícil, es un equipo muy experimentado, y a su vez el dirigente también, don Félix Fermín, es una leyenda en el béisbol dominicano. Este es su quinto título del Caribe, o sea que lo coloca entre las leyendas de la historia de la Serie del Caribe. Honor a quien honor merece, el equipo de República Dominicana fue el mejor en el terreno de juego, y el equipo de Puerto Rico, no hay nada de qué avergonzarse. Yo creo que dieron la batalla hasta donde pudieron, pero como decía Luis, el mejor lo ganó.
Bueno, yo no hablé más que minuto y medio, ustedes se echaron casi 5 minutos para decir todo lo que dijeron.
Pero y también valga la diferencia, porque usualmente es al revés.
Por eso, yo no voy a decir más nada. Después hablamos de eso otro ratito más adelante. Pero
no, sí, ya, olvídate de eso, vamos al tema. Ya el tema de Serie del Caribe se acabó. Hable lo que vaya a decir ahora, porque si no, seguimos para los otros.
Frankie, opina lo que te dé la gana. Si queremos que lo podemos ponchar, lo ponchamos, porque a veces tú tiras muy duro. Y así que hay que cogerte miedo.
No sé, ahora aquí sin censura deportiva.
Que lo que yo pensaba de su opinión, así que bueno, eso aparte.
Se dieron tantas cosas, pero eso lo discutimos en otro foro. Bueno, vamos a lo que vinimos, porque ya mismito, pues tenemos. Mira, saludos a Carlitos Báez, nuestro pana. Gracias, Carlos, como siempre. Sabes que es muy querido. Hasta hoy puse hasta un post ahorita, porque es que la gente me sigue llamando, ya tú sabes. Bueno, vamos con el invitado, con Ramón Antonio Hernández Cruz. ¿Y quién es ese? El gran Monchito, ese que está ahí, de Bayamón, Puerto Rico, We Love. Vaquero hasta la médula, también es campeón, ¿viste? Está contento con el campeonato de los vaqueritos, de los vaqueros. Déjame decirle, vaquerito, que me coge a la doña que está por ahí, ya se reportó. Oye, saludos.
Vamos a hacerlo bien, mira lo que dice abajo.
Ave María, todavía se está por ahí
rondando.
Esto iba a seguir por ahí para abajo.
Iba a decir algo importante. Saludos a Daphne, gracias por obviamente destacar que estamos juntos nuevamente. Y por ahí también está Iri, que ya se reportó y mandó el saludito al crew. Buenas tardes, Moncho. Bienvenido a Sin Censura Deportiva. Qué bueno tenerte.
Buenas tardes a Ralf, a Luis, al licenciado y a Héctor. Es un placer estar en su programa.
Mira quién se reporta, léete esa, Moncho. Cruz Dalmau, Marí Eva, Eva Marí Cruz Dalmau.
Otra vaquera.
Muchos saludos a Eva, muchos saludos a Carlos Báez. De verdad que bueno que están conectados.
Bueno, ¿y por qué tenemos a Ramón Hernández Cruz con nosotros? ¿Por qué tenemos a Monchito Ray?
Bueno, hay tantas cosas que podemos decir de él.
Hay trayectoria de sobra, pero más recientemente, lo más actualizado, que acaba de ser nombrado director del programa de playa, del programa de playa de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, un programa en el que Moncho, como jugador, dio gran gloria a Puerto Rico junto a Raúl Papaleo especialmente, y ahora está dirigiendo, comenzando a dirigir este programa, un programa que anteriormente ha tenido como uno de sus directores el Cholo Peña y otra serie de grandes figuras del voleibol que han aportado muchísimo al desarrollo del voleibol playero en diferentes facetas, incluso como árbitros, Pedro García, el Gordon Sánchez, un grupo de amigos del voleibol, y Ralf puede hablar mucho de eso también, sobre todas las cosas en este grupo, y obviamente Ramón Monchito Hernández nos puede dar un poco de contexto sobre esto. Moncho, ahí vimos el saludo de Humberto Paga Moreno, también se reporta otro lareño, otro de la ciudad del Grito, otro gran amigo del voleibol, el Pichi Voleo. Moncho,
que de hecho Monchito también jugó en Lara, hay que decirlo, por si acaso.
Sí,
por eso es que Humberto se reportó rápido.
Cuéntame, Moncho, ¿qué te parece esta nueva encomienda que te dan de, no sé si podemos decir, cómo lo podemos decir, de mantener o de levantar o de revivir el programa del voleibol playero de Puerto Rico?
Es un honor representar a Puerto Rico. Para mí es un verdadero placer el poder aportar mi conocimiento al programa como director del programa Nacional de Voleibol de Playa. Como ustedes comentan, pues he sido parte, participé como atleta en ese programa junto a mi compañero y hermano Raúl Papaleo, bajo la tutela de Ángel Cholo Peña. Así que el poder estar acá, de frente dirigiendo el programa es de gran satisfacción para mí. Y Luis, yo creo que el levantar, de alguna manera, levantar y revivir el programa, dado que en los últimos años, lamentablemente, pues el programa ha caído, ¿verdad? Hemos bajado bastante en la clasificación mundial en lo que es el voleibol de playa, y así que tenemos un reto bien grande por delante, y entre los objetivos que hemos trazado, pues está el optar por la Olimpiada de París 2024, volver al medallero centroamericano, clasificarnos entre las primeras 5 parejas a nivel panamericano y continental. Así que es un proyecto bien, bien ambicioso, pero afrontamos este gran reto con mucha gallardía.
Este es un programa que incluso ha tenido ribetes olímpicos, sin embargo, como tú dices, en este momento hay que revivirlo. Sabemos que Puerto Rico ha tenido muchas dificultades en los últimos años, desde el huracán María en adelante, situaciones incluso políticas, terremotos, y más recientemente ahora, desde el año pasado, el bendito COVID-19, la bendita pandemia del coronavirus. ¿Cómo, obviamente, con todas las decisiones que se toman alrededor de lo que es el efecto de la pandemia del coronavirus, cómo se mentaliza usted en este momento, Monchito Hernández, para tratar de levantar este programa dentro de estas complicadas circunstancias, cambiantes circunstancias, prácticamente cambiantes día tras día de lo que implica la pandemia del coronavirus?
Pues mira, Luis, excelente pregunta. Ya en apenas una semana, ya tenemos, ¿verdad? Se le presentó al presidente de la federación, al doctor César Trabanco, a quien ¿verdad? Agradezco que haya confiado en mi persona para dirigir este programa. Ya se le presentó un reglamento que se utilizará, ¿verdad? Con la aprobación de la Comisión Técnica de Entrenadores, se utilizará para las competencias tanto juveniles como adultos en Puerto Rico. Ya también ya se presentó un plan de trabajo bastante general, ¿verdad? De lo que va a ser nuestro programa en este ciclo olímpico. Ya para la próxima semana vamos a estar trabajando en un macro ciclo, ¿verdad? Un plan más amplio. Lo vamos a hacer de 4 años y vamos a incluir un plan que el macro del 2021, sabiendo lo que tú comentas, sabiendo toda la situación que estamos viviendo a nivel no solamente Puerto Rico, sino a nivel global. Tenemos un, ¿verdad?, grandes retos, reconocemos que tenemos grandes retos, pero tan pronto podamos vamos a trabajar bien fuerte para lograr nuestro objetivo, que los tenemos bastante claros.
Moncho, te pregunto, obviamente sabemos la trayectoria tuya y de la de Raúl Enrique Papaleo Pérez, nuestro pana de Caguas, en el área masculina, pero entonces el programa es para las dos ramas, porque todo el mundo entiende que estás enfocado en los varones, pero tienes que trabajar con las féminas también.
Correcto, vamos, esto es un programa bien ambicioso. Yo inicialmente pues voy a dirigir el programa, pero también voy a ser entrenador. Inicialmente voy a entrenar pues ambas ramas. Junto a mí va a estar trabajando Marcos Liendo, que es un joven
chamo,
Marcos el Chamo Liendo, joven entrenador con mucha energía, con mucho conocimiento, con muchas ganas de aprender y de desarrollarse.
Déjame añadir algo a eso, Moncho, disculpa que te interrumpa. Su papá fue una leyenda en el voleibol venezolano y que obviamente también le puede transmitir conocimientos a Marquito para que lo pueda poner en práctica para beneficio de Puerto Rico. Adelante.
Y está haciendo un excelente trabajo con las categorías menores, tanto en cancha como en playa. El preparador físico es el profesor Carlos Marichal. que fue el olímpico, preparador físico olímpico, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que tiene mucha experiencia en todos estos procesos. Carlos fue preparador físico de Raúl y mi persona para la Olimpiada 2004 y también para el equipo juvenil que representó Puerto Rico en la Olimpiada de China, entre muchos otros equipos. Trabaja en la Liga Superior. Así que es un activo bien, bien importante para nuestro programa. Y el profesor Alexis Feliciano para coordinar el programa juvenil y de categorías menores. Obviamente tenemos el apoyo de la federación, de su presidente, el doctor César Trabanco. También tenemos el apoyo del director de categorías menores de la federación, el ingeniero Noel Marrero, y de la comisión técnica de entrenadores, que es dirigida por el profesor Enrique Quique Ruiz. Así que estamos bien entusiasmados, nos estamos preparando para que tan pronto podamos comenzar los trabajos.
Bueno, voy por aquí. Me acaba de llegar un mensajito de una persona del voleibol que prefiere que tire el comentario de manera anónima por alguna razón, pero le doy la validez porque es una persona que sé que conoce, que es una persona de la familia del voleibol. El comentario dice de la siguiente manera, es casi más o menos casi un testamento, pero tiene mucha validez. En el 2016 hubo circuito de playa y selecciones juveniles en la playa. Usted, Monchito Hernández, refiriéndose a usted, inició la primera incumbencia del doctor Trabanco en la selección de cancha y renunció. Las promesas para la playa fueron muchas y no hubo avances en 4 años. Incluso la participación en el Tour Norseca fue tan limitada y esporádica que la clasificación es tan baja que no clasificamos para los Juegos Panamericanos de Lima y no llegamos a los eventos mínimos para la clasificación olímpica. Ahora mismo no clasificamos a los próximos Panamericanos Juveniles ni a los Panamericanos 2023, y en los Centroamericanos, no solo en Puerto Rico, estaríamos apretados para participar por el ranking. Si venimos de una pandemia, de un trabajo deficiente de apoyo, participación y dirección en la playa de parte de la Federación en el último cuatrienio y menos dinero para el deporte, con su experiencia en cancha que renunció a la dirección actual de la federación, ¿qué lo hará diferente para trabajar con menos recursos, apoyo y dinero?
Excelente, excelente pregunta. Excelente pregunta. Bueno, lo que tengo que decir sobre eso es que cuando yo me reuní con el doctor Trabanco, el compromiso, reconociendo de que hay limitaciones, no hay duda alguna que tenemos limitaciones, no solamente en la federación, pero sino en todo el país. El compromiso del doctor Trabanco es dar los recursos limitados lo necesario para poder levantar el programa de voleibol de playa. El doctor reconoce de que tenemos que participar en el circuito de la Norseca. Ahora mismo no hay torneos programados de la Norseca para el primer paso, que sería la clasificación centroamericana. Tenemos que participar en la Norseca para clasificar. Luego continuar participando en el circuito de la Norseca para estar en los Juegos Panamericanos. Y más adelante, pues ir al preolímpico continental y tener opciones a una Olimpiada. Así que el compromiso de la federación está. Reconozco que en el siglo pasado, por las razones que fueran, yo no fui parte del programa de playa. No hubo la ayuda necesaria, ¿verdad?, para que se pudieran dar estos pasos, pero sí el compromiso de la federación está para que en este ciclo podamos estar en centroamericanos, panamericanos, y optar por estar en una Olimpiada. Por eso comencé diciendo, ¿verdad?, que los objetivos de nuestro programa son claros. Es optar para estar en Francia 2024, volver al medallero centroamericano, y clasificarnos entre las primeras parejas, entre las primeras 5 parejas a nivel panamericano y continental. Cosas que ya Puerto Rico ha logrado, ¿verdad? Cosas, esto que yo acabo de mencionar son cosas que sí Puerto Rico ya ha logrado y que yo sé, ¿verdad?, de que tenemos mucho trabajo para lograr estas cosas nuevamente.
Y entonces es mi pregunta de seguimiento, la pregunta. Suena muy bien y yo, y obviamente estoy seguro que los compañeros del panel y muy seguramente todos los que están sintonizados ahora mismo en Sin Censura Deportiva, te deseamos el mayor de los éxitos en esa encomienda. Pero la pregunta que yo me hago, ¿realmente esos objetivos son realistas o son más a la fantasía, al deseo y a la ilusión?
Bueno, yo creo, vuelvo y te repito, o sea, parto de la premisa de que hay un compromiso federativo de que estén esos recursos. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? O sea, los recursos necesarios para comenzar los trabajos de un programa nacional. Yo creo que ese es el primer paso.
Si luego aparecen los recursos, ¿hay material en
luego,
cancha?
Luego de eso, y a eso iba, es poderle, obviamente, darle esas herramientas a este grupo de jugadores que tenemos actualmente, ¿verdad? Para que alcancen su mayor potencial y tengamos opciones a lograr lo que yo acabo de mencionar. El proyecto, al ser ambicioso, es un proyecto que sabemos que tenemos que crear esa base para tener esos jugadores, preparar estos jugadores, sobre todo jugadores jóvenes, para un futuro. Así que por eso dije de que es un programa bien, bien ambicioso y hay mucho, mucho trabajo. Yo entiendo que tenemos, me he dado cuenta en esta última semana que hay mucho entusiasmo en la comunidad del voleibol de playa en Puerto Rico. Es cuestión de unirnos y trabajar por el bien del programa y de Puerto Rico.
Me le voy a colar a Héctor Cruz un momentito.
Qué raro.
Es para no cambiar, porque Héctor viene con otro tema, pero quería mencionar, ya que dijiste que, cuando Luis te dijo que si hay los jugadores, ¿verdad? Rafa Rodríguez, uno. ¿Puedes mencionar algún otro de los que esté pendiente? Hay una boricua que se destaca acá en Estados Unidos, la hija de Sandy Alomar, que juega muy bien voleibol de arena, Moncho. Pero aparte de Rafa, ¿quién más?
Mira, en Puerto Rico los muchachos que estaban, los mejores exponentes actuales en Puerto Rico, está Kevin Rodríguez, un muchacho de Naranjito, colocador.
Capotita le digo yo.
Correcto, está Josué Rivera, está Juanqui Rivas, hay jugadores jóvenes como Daniel Quiñones, Francis Robles, que son los campeones de la Liga Atlética Universitaria, que es un grupo, ¿verdad? Equipos jóvenes que hay que darle el taller para que se sigan, continúen desarrollando. Tenemos jugadores también, parte de lo que intentamos hacer es darle la oportunidad a jugadores de cancha que quieran hacer ese cambio a la arena y que nos puedan ayudar como programa. Cosa que yo hice en un momento, Raúl también lo hizo, aunque teníamos una experiencia importante en la playa. En el lado femenino, pues está María González, está Lanis Nava, que es la representación, ¿verdad? Tuvieron una digna representación en los centroamericanos, un quinto lugar en los centroamericanos. Es una pareja juvenil que están estudiando en Estados Unidos. Tenemos jugadoras como Eva Torruella, Lina Bernier, jugadoras y otras jugadoras jóvenes que van a estar cursando en los Estados Unidos. Así que ese es el grupo de jugadores que tenemos que darle las herramientas necesarias para que se continúen desarrollando, y de igual forma dentro de nuestro programa, ese grupo de jugadores jóvenes que tenemos que ir captando e ir desarrollando, porque ya hay un grupo de jugadores importante, darle esas herramientas para revivir nuestro programa,
Moncho, ya lo mencionaste, saludo a Juanqui Rivas, que es sobrino de nuestro hermano periodista Fernando Rivas Reyes, el gran Hito Rivas de GFR Media. Un abrazo para Hito. Yo sé que siempre está sintonizado a Sin Censura Deportiva tomando nota, y lo invitamos a Hito y a todos los amigos de la prensa deportiva que cuando vean noticias por aquí que son primicias, como siempre, den crédito. Nosotros damos el crédito, ustedes den el crédito, vieron la noticia primero en primicia aquí en Sin Censura Deportiva. Adelante, Héctor Efraín Cruz Martínez.
Ay, María, gracias, hermano. No, mira, Moncho, quería remontarme un poquito a la historia para aquellos que no conozcan bien la historia, la rica historia del voleibol de playa en Puerto Rico. En el 2002, en esa época, al principio del siglo XXI, podría catalogarse como la época dorada del voleibol de playa en Puerto Rico. Tú, junto a Raúl Papaleo, lograron el oro en los centroamericanos en El Salvador. Luego ganaron el bronce en los Panamericanos en Santo Domingo, y en el 2004 incluso llegaron a los Juegos Olímpicos de Atenas. De allá para acá, la historia de la noticia ha sido la misma. Tú, como ahora, como encargado de este programa de voleibol de playa, voleibol de arena, como se le dice por ahí, ¿cómo comparas ambas épocas y qué te gustaría lograr en términos realistas? ¿Cuánto tiempo podemos estimar, si se puede, claro, de decir en tanta cantidad de tiempo, X cantidad de años, podríamos volver a ese nivel que tuvimos en un momento dado?
Excelente, excelente pregunta. Antes que nosotros, ¿verdad? Yo tengo que también irme un poquito más atrás. Fue una época excelente, tal vez fue la época dorada, pero hay que reconocer, ¿verdad?, el esfuerzo que hicieron muchos otros antes.
No, no estoy apreciando esa base que establecieron otros. Solamente menciono, te menciono esa parte porque obviamente tú estás con nosotros acá, obviamente.
No, no, claro, y agradezco, ¿verdad?, esa deferencia, pero menciono también otros que estuvieron antes. Antes que yo, pues estuvo Mauri, estuvo Willy, que estuvieron bien cerca de clasificar a la Olimpiada del 2000, entre otros, ¿verdad? Entre muchos otros jugadores.
Otros caballos, Ricky Amon, Madamo del Valle, de la época de Luis Santiago Arce, por si acaso.
Edwin Fernández, muchos grandes voleibolistas de playa, voleibolistas en cancha y en la playa.
A los que Alan Obrador veía así con la boca abierta en Ocean Park, así, gacho, qué clase caballero. Sí.
Ya mismo te creo por ahí.
Así que, y entonces, yo entiendo, como les comento, yo creo que hay que crear esa base, en este ciclo. Yo en mi, como ya les comenté, en mi plan, ¿verdad?, que ya yo le presenté a la federación, tengo que partir como punta de lanza la clasificación olímpica a Francia, porque ¿verdad?, necesitamos ¿verdad?, tener esos objetivos claros. Nos va a tomar tiempo, nos va a tomar mucho trabajo, así que vamos bien enfocados con esos objetivos, pero esto es paso a paso. O sea, yo creo que lo primero es optar por estar en unos centroamericanos, porque el ciclo pasado participamos porque se retiraron varios países. Esa es la realidad y pues es bien difícil, ¿verdad?, haber logrado, haber estado donde estábamos en un pasado y el pensar de que apenas pudimos ir a unos centroamericanos, no fuimos a los panamericanos, y no tenemos opciones de clasificar a Tokio. Así que tenemos que crear esa base de jugadores jóvenes para que de aquí a 4, 8 años podamos optar de regresar a una Olimpiada. Partiendo de la premisa de que vamos a trabajar fuerte para en alguna de las ramas poder estar en Francia.
Sí. Te hago la pregunta, Moncho. Un poco lo que dice Héctor. Yo recuerdo a final de los 90, principios del siglo, Puerto Rico, el voleibol de playa parecía que iba a despegar como una industria, no, más allá como deporte. Todos los fines de semana había un torneo, que si este fin de semana en Boquerón, después en Luquillo, después en Isla Verde, y contaba con auspiciadores y era un paralelo a la liga de voleibol. Eso se perdió, eso de verdad que se perdió. Y a mí lo que yo veía y siempre me preocupaba es que en el caso tuyo, de Raúl Papaleo, Willy, etcétera, básicamente uno veía a los mismos jugadores de cancha entrando a la industria del voleibol de arena. Sería bueno ahora, y te pregunto si está en tus planes, separar la cancha y desarrollar jugadores de arena, voleibol de playa, que se dediquen a esto.
Sí, licenciado, el
no me digas licenciado, Ricky, tranquilo.
Ricky, el plan es que podamos desarrollar estos jugadores jóvenes, y en Puerto Rico se está jugando mucho voleibol desde bien temprana edad, y podemos tener jugadores para cancha y podemos especializar en los jugadores de playa. Eso sería de gran ayuda. Algo que nos ayudaría o que nos está ayudando es que al haber programas en universidades de Estados Unidos, en Puerto Rico, pero programas en universidades en Estados Unidos con playa, pues ya los jugadores se están especializando a temprana edad, algo que en los 90 ni en el 2000 pues sucedía. Pero sí, vamos a desarrollar estos jóvenes, identificar estos jóvenes, y los que vayan a playa, pues van a playa, los que vayan a cancha, pues se quedan en cancha. Va a haber jugadores que van a participar de ambos deportes, y a temprana edad, yo le invito a los padres y a los jugadores que me escuchan de que lo hagan. Solamente la playa va a ayudar a este jugador que en un futuro piense jugar cancha, lo va a ayudar grandemente en el desarrollo de sus destrezas, en el desarrollo del físico. Así que vamos encaminados a eso.
Te pregunto, como parte de tu labor, ¿va a ser estrictamente técnica y de apoyo y de desarrollo de jugadores? O como hablé, como industria, el deporte de playa, ¿tú estarías encargado de ver si se regresa a hacer un circuito, etcétera?
Que gracias por la pregunta. Dentro de mi plan de trabajo está el desarrollar un circuito nacional, volver a desarrollar el circuito nacional de voleibol de playa, tanto para jóvenes como para adultos. La próxima semana voy a estar preparando una propuesta para la federación para comenzar con esos trabajos. El preparativo de lo que será el circuito nacional de voleibol de playa. Y queremos darle, como ya he comentado, ¿verdad? Esas oportunidades a los jugadores jóvenes. También necesitamos el apoyo de los diferentes clubes que nos van a ayudar al desarrollo de estos eventos de juveniles. Y también el circuito nacional para adultos. Queremos que todos los años haya un campeón nacional, tanto en masculino como en femenino, que haya un campeón nacional y que pase por un circuito de torneo. Y al final que haya un campeón nacional. Así que sí vamos a estar trabajando con la organización, el desarrollo de estos campeonatos.
Bueno, si nadie lo ha publicado, ahí lo tiene la noticia aquí en Sin Censura Deportiva, en camino el regreso del circuito nacional de voleibol playero en Puerto Rico. Ralph, dame un break. Por ahí mismo iba mi pregunta, Moncho, y gracias Ricky por la pregunta, porque entonces me da paso a mi seguimiento. Es bueno que haya este circuito de playa. ¿Por qué? Porque estás hablando de jugadores juveniles, especialmente los de colegio. Los de colegio tienen la ventaja que tienen el beneficio de recibir los incentivos de estar en el colegio. Pero esos que no están en colegio y quieren jugar playa necesitan un incentivo. Y el incentivo es económico. Necesitan tener una ganancia para poder dedicarse a la playa. Si no, van a tener que irse a la cancha y ganar su billetito en la cancha. Si la playa no genera ingresos, pues nadie se puede especializar en la playa porque... No, esto no es por amor al arte, ¿no? Hay que tener algún ingreso y alguna ganancia, algún beneficio económico. Por lo tanto, entiendo que por ahí es que va el asunto. Yo recuerdo, no solamente había un circuito nacional para jugadores locales, había un circuito que era realmente, como dice Ricky, una industria que era más que de desarrollo de jugadores locales, era de turismo y de promoción y mercadeo. ¿Te acuerdas que hay empresas de cigarrillos que hacía aquellos torneos internacionales donde venían jugadores y jugadoras de alto reconocimiento internacional a jugar en Puerto Rico? Yo me curaba en eso, haciendo a veces manejo maestro de ceremonia en eso, y tú lo trabajaste también, claro que sí, nos acordamos de eso. O sea que realmente hay que buscar la forma de que el deporte playero, en este caso el voleibol, no solamente desarrolle el atleta en términos competitivos, sino que, como dice Ricky, se convierta en una industria que genere ingresos para que el jugador se pueda dedicar a eso y quedarse en esta plataforma, ¿no?
Dos cosas quería comentar, Luis, antes de que Moncho amplíe la información. Nosotros tenemos un beneficio, digo, nosotros estamos en Estados Unidos, yo en el caso mío, Héctor, y tú, ¿verdad, Luis? Pero Puerto Rico tiene una ventaja de que se puede jugar todo el año, porque vive en una época tropical y no necesariamente tiene que ser en verano. Y lo otro que yo considero es que los clubes de Puerto Rico van a tener que empezar a desarrollar instalaciones para el voleibol de arena, porque aquí en Estados Unidos hay clubes que tienen canchas de voleibol de arena, que los jugadores también se desarrollan en esa parte para poder recibir la beca universitaria, y en el caso de Puerto Rico podría ser de beneficio para su proyecto nacional, lo que está precisamente encomendado Moncho en este momento.
Sí, bueno, yendo un poquito a lo que comenta Luis, y estoy de acuerdo, lo ideal sería que estos jugadores que representen a Puerto Rico pues se especialicen en la arena y que estén todo el año trabajando en la arena y que generen unos ingresos para que ellos no tengan que hacer otras cosas, ¿verdad? Eso es lo ideal. Estamos comenzando prácticamente, ¿verdad? Un nuevo programa a mí me gustaría que en un futuro cercano se pueda dar esa situación. Tenemos que ir evaluando, ¿verdad?, cómo va el desarrollo de todos estos asuntos, pero esa es la situación ideal, de que se generen estos ingresos para que estos jugadores estén todo el año enfocados en prepararse y en representar a Puerto Rico a nivel internacional y que vuelvan y regresen los torneos internacionales, no solamente los de la región norseca, que se han dado en Puerto Rico, un sinnúmero de ellos, sino que podamos tener torneos de la gira mundial, en donde yo participé en Puerto Rico de la gira y me beneficié de esos torneos en Puerto Rico. Me recuerdo el último que participé, que fue en el 2003 o 2004, mejor dicho, que me ayudó en el proceso de clasificación olímpica. Así que definitivamente tenemos mucho trabajo por delante, pero nada, estamos bien encaminados en nuestra programación.
Bueno, y la pregunta, se la había dejado por ahí a otro de los compañeros, pero la voy a hacer yo. ¿Es realista pensar eso ahora mismo, en este instante, desde hoy, 7 de febrero de 2021 en adelante, y en un futuro inmediato dentro de estas condiciones del mundo pandémico que estamos viviendo?
Pero yo entiendo que podemos tener un circuito nacional. Yo creo que tan pronto mejore la situación del COVID, se liberen las restricciones del gobierno, yo entiendo que, y esperamos, estamos esperanzados de que podamos tener un circuito nacional, ya sea en verano o en el segundo semestre del año. Yo creo que podemos empezar por ahí. Sería un gran logro el que podamos lograr por lo menos este año eso. Luego, pues, si podemos añadir en un segundo año algún torneo, el mantener el circuito, ampliarlo, mejorarlo, y tal vez algún torneo internacional. Yo creo que, ¿verdad? Entiendo que sí, sería posible y viable. Así que yo creo, yo me tengo que enfocar, ¿verdad? Los próximos meses, vamos a trabajar bien fuerte para poder revivir el voleibol de playa, comenzando con un circuito nacional, con algunos torneos, no sé cuántos exactamente, que pueda tener un, obviamente, premio para los participantes, aunque sea de una manera reducida, tal vez no los premios que había en un pasado, porque reconocemos que estamos en una situación difícil para todo el mundo, para el país, para las federaciones, para las instituciones, para todo el mundo, pero nuestro compromiso es poder revivir el deporte de alguna manera. Y que lo podamos ir, que pueda ir creciendo y poder eventualmente de aquí a 4 o 8 años estar donde estuvimos en un pasado.
Precisamente por ahí va mi pregunta, Moncho. ¿Cuán realista es, con esto que menciona de todo lo que está pasando en Puerto Rico, no solo con la pandemia que está afectando no solo a Puerto Rico, sino al mundo entero, la situación económica del país, que sabemos que ya desde hace más de una década Puerto Rico está sufriendo graves problemas económicos? ¿Cuán realista es todas estas propuestas que se ven muy bien en el papel y ojalá que se pudieran lograr, pero cuán realista es que se puedan lograr en un corto plazo para que veamos resultados beneficiosos para el deporte del voleibol en Puerto Rico?
Como digo, yo a corto plazo, yo creo que el circuito nacional, obviamente, visualicemos un circuito nacional no como se hacía en un pasado. O sea, yo creo que es importante poner en justa perspectiva lo que sería un circuito nacional en el 2021, ¿verdad? Después del COVID, digamos. Así que un circuito nacional no tiene que ser, ¿verdad?, como era hace 10 o 20 años atrás. O sea, tenemos que ser realistas y poder decir, pues mira, esto es lo que nosotros podemos lograr a corto plazo. Y poder hacer un plan que cada año podamos ir creciendo un poco en términos de cantidad de torneos, en términos de cantidad de premios. Si lo hacemos de esa forma, yo entiendo de que podemos sí en algún momento llegar a donde estuvimos en un pasado. Así que estamos claros con eso. Tenemos el, ¿verdad?, el apoyo de la federación, tenemos el apoyo de la comisión técnica de entrenadores, que le envío un mensaje al profesor Quique Ruiz, al director de las categorías menores de la federación, que se acaba, ¿verdad?, que está conectado, en el ingeniero Noel Marrero. La federación, compañero, está comprometida a revivir el deporte. Sabemos que nos va a tomar tiempo. Sabemos que no va a ser de un día para otro. Sabemos que nos va a tomar tiempo. Sabemos que vamos a tener que trabajar mucho ¿verdad? Para lograr los resultados que en un pasado se lograron. Estamos conscientes de eso. Pero tenemos la energía, las ganas, el deseo de hacer un trabajo digno por la federación y digno por el pueblo de Puerto Rico y para traerle grandes triunfos a Puerto Rico nuevamente.
Muchos nosotros hemos oído hablar de planes a corto plazo y queremos hacer y te escucho con mucho entusiasmo, pero siempre también tenemos que pensar en planes a largo plazo. Te pregunto, a largo plazo, la federación, tú, ¿planifican reunirse con alguna organización escolar para trabajar algún desarrollo, ver si en las escuelas entra un torneo de voleibol de playa que no sea universitario o jugadores de cancha ya, sino un torneo de voleibol de playa escolar de niños de 11, 12 años, irlos trabajando desde ahí?
Ricky, eso es básicamente lo que yo dije ahorita también de los clubes. O sea, que también puede ir en la parte escolar, como tú bien destacas. Eso es bueno.
Conozco ligas de escuela superior que tienen sus torneos y la federación siempre ha apoyado esos torneos. Está en nuestros planes el apoyar el voleibol de playa en términos generales, ya sea a nivel de escuela superior, ya sea a nivel de clubes. Estoy de acuerdo con Ralph. Yo lo propuse en una de los conversatorios con Manolo Concepción. Propuse de que es bien importante que los clubes se envuelvan, no solamente los clubes de playa, sino los clubes de cancha se envuelvan en el desarrollo de jugadores completos, tanto de cancha como de playa. Eso va a ayudar grandemente. Nosotros Puerto Rico jugamos mucho voleibol de categorías menores y estoy convencido de que podemos tener grandes jugadores en la cancha y grandes jugadores en la playa. Yo creo que eso es posible. Lo importante es poder identificar a estos talentos, y ya estamos encaminados, ¿verdad? En las convocatorias que hace la federación, la Comisión Técnica de Entrenadores, estamos ya encaminados. Yo tuve una reunión hoy con el presidente de la federación y con la Comisión Técnica de Entrenadores y pedí de que se me diera toda la información de todos los jugadores que tenemos en Puerto Rico para poder ir identificando estos talentos que si no están en la cancha puedan estar en la playa. Así que estamos todos esos trabajos están encaminados. En apenas en una semana, pues todo eso está encaminado.
Y nos informa Humberto Paga Moreno en uno de los comentarios a través de nuestras redes sociales que ya existe un torneo de voleibol de arena en la Puerto Rico High School Athletic Alliance, en la alianza de colegios en el área metropolitana.
Déjame hacer una aclaración sobre eso. Gracias, Humberto. Me parece que lo que hay en la alianza es que hacen especie de un carnaval, un fin de semana. Pero sería bueno.
Por ahí se empieza, ¿sabes?
Exacto. Sería bueno que haya un torneo extendido bastante amplio, porque mientras mayor práctica, mayor competencia, obviamente mejor el desarrollo. ¿Queda una pregunta por ahí, Luis? ¿Quién la tiene? Sí,
queda una pregunta, la tengo yo, pero te voy a hacer un comentario referente a esto de la playa. Óyeme, y no solamente en el voleibol, en el fútbol, en el balonmano. Oye, Puerto, como dice Ralph, y como sabemos, estamos hablando de Puerto Rico, una isla tropical, de clima tropical todo el año. Nosotros tenemos la ventaja, hay países que hacen deportes de arena, pero obviamente tienen una desventaja, tienen que hacer los deportes de arena bajo techo, buscarse. Nosotros podemos hacer deportes de arena en las playas cuando nos dé la gana.
No es como el compadre que está en Duval todo el tiempo.
Él no hace voleibol de playa, él hace voleibol de nieve. Óyeme, pero nosotros podemos hacer voleibol de playa, podemos hacer fútbol de playa, podemos hacer balonmano de playa, podemos hacer tenis de playa, podemos hacer lo que nos dé la gana de playa todo el año, porque todo el año en nuestra isla tenemos clima tropical y tenemos nuestra playa alrededor de toda la isla. O sea que lo podemos hacer y tenemos la oportunidad y nuestros directivos deportivos, gubernamentales y de empresa privada, todos juntos, deberían, en la medida que sea posible, dentro de estas nuevas circunstancias que vivimos de la pandemia adelante, deberíamos ponernos todos de acuerdo, incluso nosotros como prensa, ponernos todos de acuerdo y mirar hacia el mismo lado de tratar de desarrollar estos deportes de arena o de playa, como le quieran llamar, en diferentes disciplinas, porque tenemos las condiciones idóneas para desarrollarlo todo el año en cualquier lugar de nuestra isla. Ahora, yo tengo una pregunta adicional para Moncho. Moncho, usted ha sido jugador obviamente destacadísimo, no solamente en playa, sino en el voleibol de cancha cerrada, cancha bajo techo, como le quieran llamar. Moncho, en este momento el voleibol de cancha en Puerto Rico es masculino y femenino, prácticamente se ha visto detenido desde el año pasado por el asunto de la pandemia. Tú no solamente te destacaste como jugador, sino también como entrenador. ¿Qué comentario te merece, ¿no?, ver la situación que vive el deporte del voleibol superior de alto rendimiento en Puerto Rico, detenido básicamente dentro de esta época de la pandemia?
Bueno, es difícil, ¿verdad?, ante la situación que estamos viviendo, ver que el deporte, no solamente el voleibol, el deporte en general en Puerto Rico, pues ha cogido un golpe bien fuerte. Como ustedes saben, pues yo soy director atlético de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y el deporte en Puerto Rico, a todos los niveles, pues ha cogido un golpe bien fuerte. El deporte está detenido, con algunas excepciones que ya conocemos, como la burbuja del BCN, como el campeonato del béisbol, ¿verdad?, del béisbol en Puerto Rico. Así que el golpe al deporte ha sido fuerte, así que tenemos que ser pacientes en estos procesos. Estamos esperanzados en la federación. Yo sé que tiene mucha esperanza de que se puedan liberar las restricciones, de que primero que pase el COVID, ¿verdad?, y que avance el proceso de la vacunación. Obviamente luego, pues, que el gobierno en su momento pues tomará sus determinaciones para que se vayan liberando las restricciones que tenemos y que podamos volver a los torneos con algunas limitaciones, porque sabemos que cuando regresemos pues tal vez no pueda haber público el 100% de la cantidad de fanáticos que, ¿verdad?, de la capacidad de la cancha, tal vez sea con un 30%, 40%, lo que sea. Así que estamos, yo sé que la federación, y en mi carácter personal, estamos bien esperanzados de que se pueda mejorar la situación de la pandemia para volver nuevamente a las canchas.
Moncho, antes de que te vaya, írala ahí. ¿Qué va a pasar?
Pues mira, Ralph, hay una reunión el viernes en donde se van a presentar unos calendarios deportivos limitados. Van a hacer unos fogueos en donde va a haber atletismo, halterofilia, tenis de campo, tenis de mesa, natación. Verá que son los deportes de menos riesgo. Sé que tienen para el compañero, el colega Elmer William, que le va a hablar un poco más sobre eso, pero se van a presentar ese calendario el viernes al Consejo Administrativo. Yo entiendo que no debe haber problema de que el Consejo lo apruebe, y luego pues entonces tiene que pasar a la Junta de Gobierno y los presidentes de las diferentes instituciones a aprobar ese calendario. Yo le veo muy buenas posibilidades de que podamos tener algunas competencias este semestre.
Qué bueno. Bueno, Moncho, ya empezó el Super Bowl. Yo sé que tú también quieres ir para allá. Nosotros estamos rapidito, vamos como entierro de pobre. Hoy sí que estamos tratando de ir rapidito para también ver la segunda mitad. Moncho, te agradecemos tu tiempo. Seguimos pendientes a todo lo que tú hagas. Gracias a Dios, pues nosotros también recibimos la información a través de los correos electrónicos y le damos seguimiento, tanto aquí en mi carácter personal, también en otro programa que yo estoy en Caguas, le damos cobertura a los diferentes deportes. Así que te deseamos mucho éxito. El grupo de aquí está a la orden. Cualquier cosita que quieras comunicarte con nosotros, sabemos que tú eres un campeón en todas las lides, en el baloncesto, en el voleibol. Oye, no dijimos parte de la historia, pero Moncho también fue baloncelista de la Previd, y con Raúl y también. Hay una foto que yo se la pasé a Héctor. No sé si la tienes rapidito por ahí, pero si no, la portamos en otro momento.
Sí, la portamos luego, sí.
Así que, nada, bendiciones para ti, para toda tu familia, y estamos en contacto siempre.
Ralph, muchas gracias por la oportunidad. De verdad que ha sido un placer participar en su programa. Mucho éxito, y cuando quieran me invitan nuevamente para seguir hablando sobre los diferentes temas. Muchas gracias.
Está con eso. Claro que sí.
Gracias, Moncho. Un abrazo. Ramón Monchito Hernández, el Sin Censura Deportiva. Vamos a la pausa de inmediato, rapidito, y volvemos rapidito.
Vamos allá.
Thank you.
vuelta por aquí.
Bueno, salimos.
Yo no sé ustedes, muchachos, pero hay alguien por ahí que le está cogiendo el gustito de ser productor técnico. Vamos a dar más funciones próximamente, ¿sabes?
Bueno, nadie segunda derrotado.
Yo lo único que voy a decir es que voy a tener que aprender, pero tú sabes, para tener más conocimiento, porque mientras más uno sabe, más uno vale. Eso es lo que dicen por ahí. Y una vez, bueno, yo le decía a una persona que a mí me pagan, ¿cómo es que yo cobro por lo que sé? Así que, pues, vamos para adelante. Oye, salimos de una estrella y ahora venimos con otra. Hay que decirlo así, porque aquel fue una estrella en el baloncesto y en el voleibol. Pero ahora vamos a hablar con una estrella de pista y campo, que hoy en día es uno de los también de los grandes directores atléticos en Puerto Rico, de una de las universidades de tradición de la Liga Atlética Interuniversitaria. Y digo de tradición porque lleva muchísimos años también participando en los eventos de la LAI. Luis, esa camisa a mí me gusta, es de los New York Giants, Justin Case.
Bueno, pero es que te dije en el chat que habláramos un poquito del Super Bowl, pero te fuiste con el otro invitado y eso es mucho más importante en este momento, así que vamos para adelante.
Lo único que voy a decir es...
Nunca, tú no lo conoces a él, después de 40
años. No cogí la señal, pero lo único que te voy a decir es que ya el juego empezó y está 0-0, así que...
Bueno, Elmer, discúlpame, vamos a salir de la cosa de estar el Super Bowl porque esto no nos interesa mucho. Es más, Elmer, mira, prepárate por ahí con tu respuesta, ¿qué tú quieres más entre un equipo y otro del Super Bowl? Si es que te importa algo. A mí no me interesa mucho. Porque mira, este es el mío y el mío hace tiempo que no está, pero
también por si
acaso. Es el tuyo también, así que a mí lo que esté pasando ahora y lo que vaya a pasar en las próximas dos horas realmente me interesa muy, pero que muy poco.
Mira cómo me trata Iris, mira la que está. Salud.
El tiempo apremia, te lo voy a decir. Me interesa muy poco lo que pasa desde ahora y en las próximas dos horas allá en el Raymond James Stadium de Tampa, donde al ladito donde vivía Ricky hasta hace un par de meses. Pero si me preguntas, si me pones a escoger, te la voy a poner un poco más sencilla. Creo que debe ganar Kansas City Chiefs, es el campeón defensor. Un vecino hoy me decía, no, que la experiencia, que si Brady, pero espérate. Estamos hablando del equipo campeón, el que ganó el año pasado con el mismo quarterback estrella, básicamente con el mismo núcleo. O sea, tiene la experiencia reciente de haber ganado el campeonato el año pasado. Ah, Tom Brady posiblemente puede decirse que es el mejor jugador en la historia, el GOAT, como le dicen. Posiblemente sí, tiene argumento para decir, tiene la experiencia ganadora, es un winner, ha llevado a Tampa Bay por primera vez en la historia a un Super Bowl, primera vez el Super Bowl jugándose uno de los equipos en su casa. Óyeme, perfecto. Nadie, es bien difícil apostar en contra de Tom Brady en un tipo de partido tan importante como este, y lo hemos visto en esta postemporada donde ha ido superando obstáculos. Pero a mí, la lógica mía, que no sabe mucho de fútbol americano, te puedo decir que mi favorito, yo creo que debe ganar Kansas City Chiefs, aparte de que soy Brady hater.
Yo los di a ganar. Bueno, mira, vamos con el invitado, pero es que quiero decir algo. Mira, en esa familia, que no sea el segundo apellido, ya me invito, viene Elmer para que no los diga, un baloncelista, Edgar Gary Williams, por si acaso, un pelotero excepcional, de los mejores en el deporte del béisbol aficionado en Puerto Rico, el gran amigo Efraín Williams, y este es caballo en pisticampo, o sea que ellos tenían de todo en la familia, y nos referimos a Elmer Williams, a quien oficialmente le damos la bienvenida a Sin Censura Deportiva.
No, gracias, muy agradecido por tenerme en su programa, de verdad. ¿Qué le puedo decir? Estoy aquí ante grandes amigos, Luis Santiago Arce, Ralph Pagan Archegal, de verdad, un abrazo y muy contento de poder colaborar con ustedes en el programa.
¿Te interesa algo de lo que está pasando ahora mismo en Tampa, Elmer, con el Super Bowl y todas estas cosas?
Pues mira, yo soy deportista y a los deportistas, pues siempre que hay un jergón deportivo o alguna actividad deportiva, siempre nos interesa. Pero la predilección de quién pueda ganar, de quién gana, Kansas City, Tampa Bay, pues de verdad, pues me es indiferente en realidad. Me gustaría mucho que ganara Kansas City, es el equipo que está repitiendo, el equipo campeón, tiene una mejor defensa. Pat Mahomes, es un quarterback que viene subiendo. Y es el momento de él empezar a labrar su nombre.
Está bien, ahí está la opinión ya de un gran atleta hablando sobre un gran deporte.
¿Tú quieres saber qué yo pienso del Super Bowl? Ponle un todo a lo que dijo Elmer Williams. Exactamente eso es lo que yo pienso. Lo interesante de este juego es ver la leyenda contra el futuro. Hay que ver a Patrick Mahomes y coincido con Elmer.
¿Y Héctor? ¿Qué dice Héctor? Del Super Bowl, para salir de eso.
Yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, no hay mucho más que agregar. Ese es el atractivo de este partido, más allá de que obviamente determinar quién va a ser el campeón de la NFL en esta temporada tan atípica y tan rara por todo esto de la pandemia. Yo me voy a ir en contra de ustedes, a mí me gustaría ver a Brady ganar, no solo por el hecho de que lo considero el mejor de la historia, sino porque esto significaría una especie de redención para todos aquellos que lo odian, como Luis Santiago Arce, por todo lo que hizo con New England, y yo sé que Ricky está en ese mismo club también. Eso significaría una redención y limpiar un poco su nombre de todos los escándalos, de si el Deflategate y todo lo que le pasó con New England en pasadas temporadas. Así que vamos a ver qué pasa en este juego.
Olvídate de eso, el que ha sido un caballo, un exitosísimo atleta en la historia del deporte puertorriqueño, este caballero que está con nosotros, Elmer Williams, lo saluda. Juan Junior Ortega, desde Morovis, Puerto Rico. Edengo González, desde Coupey, lo saluda a todo Puerto Rico, Elmer Williams. Elmer Williams, en este momento, aparte de su amplia trayectoria como atleta, especialmente en el salto largo, saludo a David Cueva desde Tampa, apoyando a los Buccaneers. Elmer Williams, sobre todo destacándose en el salto largo, en su trayectoria como atleta en pista y campo, y ahora es director atlético por ya varios años, ya se ha acumulado bastante tiempito como director atlético en el recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico, allá dirigiendo a los búhos y a las búhas. Elmer, dentro de ese contexto, ya escuchamos a Moncho como director atlético de la Católica hablar un poco sobre el estatus actual hoy 7 de febrero del 2021 de la Liga Atlética Interuniversitaria, dentro del contexto de haber estado detenida desde el año pasado por la pandemia y dentro del contexto de una nueva orden ejecutiva del nuevo gobernador Pedro Pierluisi. ¿Qué te parece el estado de situación actual, Elmer Williams, de la Liga Atlética Interuniversitaria?
Mira, es refrescante el cambio en la orden ejecutiva nueva, aprovechar la coyuntura que el amigo y hermano Rick Quiñones, quien tiene el placer de dirigir ahora la Secretaría de Recreación y Deporte, aprovechando la coyuntura, pues reconoce lo que el país necesita, lo que verdaderamente es necesario en este momento, y nos estamos moviendo hacia eso. El país necesita retomar la actividad deportiva, no solo por los atletas en desarrollo y por lo que eso significa, sino para la salud mental del país, para el bienestar de un pueblo. Ya es necesario que pues nos podamos encaminar a lo que es nuestra vida normal, y dentro de la pandemia es necesario retomar el deporte en este momento. La orden ejecutiva es que nos movemos por buen camino.
De la pregunta que yo hago, Elmer, por ejemplo, por mencionarte un ejemplo, el baloncesto de la NBA, con una industria multimillonaria, jugó la temporada 2020 recortada a una burbuja en un solo escenario, y está jugando la temporada actual dentro, ¿verdad?, sin público en sus canchas, pero sin público. Pensar que una organización deportiva en Puerto Rico de limitados recursos, jamás y nunca comparable con lo que es el baloncesto de la NBA, pueda tener fanáticos dentro de las instalaciones. ¿Es realmente saludable, positivo pensar que eso sea lo que se debe hacer en este momento?
Pues mira, retomar la actividad con fanáticos, pues sería un tanto irresponsable, ¿no? Tomarlo desde el punto de vista saludable, porque pues, estamos hablando de la vida humana en este caso. Pero en el caso de actividades de, por así decirlo, como la natación, el atletismo, el tenis, pues son actividades que se pueden celebrar al aire libre y el riesgo de contagio es casi cero. Ahora mismo la gente está caminando, está trotando, está haciendo ejercicio, nadando. Pues, ¿por qué no pues retomar la competencia en campo? Tal vez otros países lo han hecho con éxito, que tampoco es que nos vamos a inventar la rueda. Ya podemos retomar lo que ellos han hecho y quizás copiarle el estilo de la competencia y darle a los al país pues una actividad, algo donde se pueda celebrar. Entiendo que en esos deportes que te acabo de mencionar, hace tiempo debimos haber retomado la actividad deportiva, pero pues no depende del director atlético enteramente esta decisión. Los rectores son los que tienen la última palabra, y entiendo perfectamente su posición, porque pues no voy a poner en riesgo la salud y la vida de un estudiante por celebrar una competencia, pero es el momento de que podamos celebrar la actividad deportiva en nuestro país.
Oye, Elmer, ¿no me dijiste el segundo apellido o no lo escuché?
Elmer Williams González, porque tengo mamá, Ana M. González, que cumplió 75 años el día 1 de febrero.
¡Qué bueno!
¡Amén! ¡Felicidades!
¡Felicidades!
Ya mismo lo añado en el contacto. El González es más importante que el William. Eso dicen, eso dicen.
Oye,
oye, Elmer,
siguiendo esa línea... Yo creo que son importantes los dos.
Sí, no, lo dije en tono jocoso. Oye, siguiendo la misma línea, Lalay, el licenciado Jorge Sosa, que también lo tuvimos en un momento dado en el programa, ¿ya han hecho algún tipo de protocolo para ir preparándose ustedes cuando tengan la oportunidad de hacer un evento oficial en este año académico?
Mira, licenciado, yo creo que ha arrancado el protocolo según cambia la orden ejecutiva. Cuando cambia la orden ejecutiva, él siempre está listo con el protocolo y ha sido responsable en eso. Ha preparado el protocolo, se lo presenta a los rectores una vez la orden ejecutiva y ha ido a tono. O sea, una vez se mueve la orden ejecutiva, así mismo él está listo con el protocolo para con la oportunidad de poder hacer la competencia a la mayor brevedad. Diligente y responsable en ese proceso.
Qué bueno.
Tengo la pregunta. Hoy, por lo menos escuché en la noticia que entre los cambios que ha habido, los condominios que son regidos por DACO hizo unas órdenes hoy permitiendo abrir en las facilidades comunes de los condominios, lo que son las piscinas, las canchas de tenis. O sea, la actividad de recreación y de deporte está regresando poco a poco. Habrá quien lo favorezca, habrá quien no. En cuanto a la LAI, de lo que se va sabiendo, ¿hay algunos deportes que definitivamente no van este año versus algunos que te constan que sí? ¿Hay algo que se está cocinando ya que se puede saber?
Pues mira, como te mencioné, los deportes que mencioné hace un ratito, tenis de mesa, tenis de campo, atletismo, natación, que son deportes de menos riesgo, menos contacto, ¿no? Pues tenemos un calendario listo para celebrarlo. Moncho habló ahorita del voleibol y el voleibol de playa, que nos movemos dentro de esa línea. Pero hay deportes como la olímpica, judo, que son de contacto, que entiendo que este año en la LAI no lo vamos a celebrar por eso mismo, porque son deportes de alto riesgo y no vamos a poner en riesgo la salud y la vida humana por un atador, porque en los estudios científicos dicen que esos son de mayor contacto, hay una mayor probabilidad, y en el momento en que quizás podamos tener acceso a la vacuna, pues podrá ser el verano, para hablando de agosto, y ya para el próximo año podemos retomar esos deportes, pero no creo que podamos celebrar deportes de contacto. El fútbol, pues son deportes, yo creo que por este año va a ser bien difícil celebrar.
Elmer, y las justas, porque obviamente ya estamos en el principio del año, que todo el mundo está esperando ese calendario de atletismo, pista y campo, etcétera, que se celebra con la culminación de las justas.
Va bien, gallo, va bien, gallo, va bien.
Dime a ver cuál es el estatus de eso, si se sabe algo, qué posibilidad hay de que pueda haber una competencia como la que usualmente se celebra allá en el área de Ponce, en el área sur de la isla.
Sabía que eso venía. Mira, estamos ahora mismo con varias alternativas en la eventualidad de que no se pueda celebrar una actividad con público. Piensan celebrar dos clasificatorias de manera tradicional, celebrando los eventos de campo en un día como clasificatoria y los eventos de pista en otro día, para evitar la aglomeración de atletas, de público. Si el escenario fuera que hay que celebrar la competencia sin público, tenemos que Ponce, pues esa facilidad donde es neutral, que podamos celebrar, tiene el espacio para tener el distanciamiento fijo y podamos celebrar la competencia. Si no se pudiera celebrar la competencia justa como tal, como estamos hablando del espectáculo, la competencia de tres días como estamos acostumbrados, pues se va a celebrar un festival a tono con la orden ejecutiva. Un festival de saltos y lanzamientos, un festival de velocidad valla y un festival de fondo en tres días distintos, de manera que cada atleta pueda participar en su especialidad. Y pues, y le estamos dando a la alternativa de que puedan competir los estudiantes y sin que esto pues vaya a su carga, a agote año de elegibilidad que de competencia el estudiante, que el próximo año pues pueda competir con todas las normas y cumplir con todos los requisitos académicos que la competencia exige.
Apunten, claro, amigos de la prensa, sí, el camino la justa, sí,
estamos,
con el calendario ajustado.
Exacto, el calendario ajustado. Hay una propuesta de fecha que se celebra en el 29-30 de mayo, en la fecha según estaba pautado, pero ese es el escenario ideal, pero puede ser pues que por situaciones fuera de nuestro control pues no se pueda llevar a cabo, pero sí tenemos propuesta un plan B y un plan C.
Dijiste 29 que es importante saber que hay alternativas y que la
29, 30 abril y 1 de mayo, y 1 de mayo está propuesto que se vaya a la actividad en esa fecha.
¿Ya se sabe dónde?
Ponce el lugar que estamos propuestos, hay muchas cosas, muchos detalles que hay que afinar en eso, pues la disponibilidad del estadio, hay unas cosas que hay que cubrir, pero ahora mismo Ponce es el lugar que está propuesto. Con una alternativa B, creo que el escenario de la pista de la Universidad del Turao, si no fuera necesario que hubiera público, pues como no es necesario tener público, pues podemos celebrar la competencia en cualquier lugar, porque el que haya presencia de público es que requiere de un estadio mayor, pero hay muchas todavía, muchos detalles y muchas cosas que hay que cubrir, que tienen que ocurrir de aquí a esa fecha.
Te hago la pregunta, cuando nosotros tuvimos de invitado al licenciado Sosa y en posteriores, por ejemplo, para dar el crédito en Impacto Deportivo, Javier Sabat entrevistó a Sosa después, hemos escuchado esta posible decisión de la LAI de aunque hayan eventos como no son quizás de la misma magnitud con lo acostumbrado, se va a alargar la vida del atleta, es decir, no se le contaría el año de elegibilidad. ¿En qué estatus está?
Elegibilidad.
¿En qué estatus
está? Pues mira, eso todo es una propuesta, ¿no? Y tiene que aprobarlo el Consejo Administrativo, que se reúne el próximo viernes, pero yo no veo razón por la cual no vaya a haberse aprobado esa alternativa, porque sería lo justo con los estudiantes. Uno, porque no tiene la preparación académica, como se dice, física ideal para la competencia, y sería injusto con uno y justo con aquellos que sí han tenido la oportunidad. Hay otros que también había que cumplir con unos requisitos académicos y unos tenían unas condiciones mejores que los que la tenían otros. Hay muchos factores alrededor de eso y yo creo que haciendo justicia no veo la razón por la cual no se vaya a aprobar esa propuesta.
Hace una semana el técnico entrenador tuyo de baloncesto, Leonel Aril, aquí en Sin Censura Deportiva, hablaba de que esta situación puede ser justa, pero puede crearle a ustedes, los directivos, un dolor de cabeza, porque obviamente los que vienen de escuela superior entrando ahora a las universidades se van a encontrar con que hay estudiantes atletas que no van a salir, se van a quedar un año adicional en el espectro deportivo universitario en Puerto Rico, y eso a ustedes les va a crear una situación, tanto en términos de espacio como en términos de costo.
No, y definitivo, hay estudiantes también que concluyen su vida académica, porque por un estudiante no me voy a quedar a graduar, tengo la opción de graduarme en mayo y no voy a quedar un año más tomando cursos que quizás no necesito para extender el año, y tengo unos planes académicos y otras cosas que van alrededor de eso, y no voy a detenerlo pues porque me voy a quedar más compitiendo. También está el que tuvo problemas y tuve un semestre fuera y entonces ahora vuelvo a estudiar o no puedo retomar mis estudios. Hay muchos factores alrededor de eso que verdaderamente van a dar dolor de cabeza, pero es la decisión más salomónica y es lo más justo.
Pero si se juntan las dos vertientes, Elmer, lo que dice Luis, los que se quedan más los que entran, le extiende el año de participación adicional porque lo perdieron, bla, bla, bla. ¿Habría la posibilidad de aumentar entonces la plantilla en los deportes de conjunto, baloncesto, en vez de 15, que sean 20, voleibol, en vez de ser 12, que sean 15, 18?
¿Sabe cuál es el problema? El sistema UPR se han ido reduciendo la cantidad de becas disponibles en el sistema UPR en todos los recintos.
Eso es correcto. Y es una alternativa que ahora mismo no se ha traído a la mesa, si se va a dar la plantilla, si vamos a tener 15 jugadores, si vamos a tener 12. De verdad es algo que no está sobre la mesa. Sí está la alternativa de brindarle la extensión a la elegibilidad, pero aumentar la plantilla es algo que ni tan siquiera pues ha salido a la consideración.
Digo, en el caso de algunos, ¿verdad? Porque hay veces que hay ciertas universidades, para no mencionar el nombre, ¿verdad?, que no tienen la misma cantidad de atletas como otros y que tal vez no sea un problema. Para otros puede ser un problema agradable, para otros puede ser una complicación de acomodo.
Claro. Claro. Entonces, también en está la alternativa del estudiante que tiene la opción de estudiar posgrado, y era estudiante de la Universidad de Puerto Rico ahora y puedo hacer el posgrado quizás en la Universidad de Ana G. Méndez, y tengo la opción de poder continuar el estudio posgrado en beca y ser elegible para competir. Hay muchas opciones alternativas que puede traer esta.
Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguien tiene algo más relacionado a la LAI? Porque yo quiero hacer una pregunta fuera de lo que es el tema universitario. Elmer, hace un par de semanas tuvimos aquí con nosotros a uno de los principales, posiblemente el principal saltador boricua del momento, Luis Joel Castro, estuvo con nosotros aquí en Sin Censura Deportiva. ¿Qué te parece en este momento el estado de situación general del atletismo en Puerto Rico? No solamente Luis Joel, también estuvo con nosotros Beverly Ramos, recientemente aquí empezando el año en Sin Censura Deportiva. El estado general del atletismo en Puerto Rico, Juegos Olímpicos pospuestos y en suspenso, unos dicen que van, unos dicen que no van. ¿Cómo tú ves la situación general del atletismo puertorriqueño en este momento dentro de las circunstancias que vive Puerto Rico y el resto del planeta?
Mira, antes de que iniciara este proceso de la pandemia, entiendo yo que el atletismo está pasando por un excelente momento. Tiene, diría yo, que la federación que más atletas tiene clasificado ahora mismo a los Juegos Olímpicos, que eso es una agradable noticia. Tiene 3 corredores en un evento, que eso yo creo que hay países potencia que no tienen esa situación. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que una vez, por hablarte así, la situación del deporte, es algo que la federación en un momento debe atender y debe retomar, es cuando el atleta sale del deporte universitario. Porque estamos en el deporte universitario, tiene sus 4 años, su beca, el atleta bien, pero cuando termina el atletismo universitario, la transición de ser ya una persona y a dedicarme a atleta a tiempo completo y poder vivir del deporte, todavía el atletismo no ha podido hacer esa transición, darle a los atletas esa oportunidad de ser un atleta profesional. En el baloncesto se puede, pues puedo jugar en el baloncesto superior, puedo jugar en una liga en el exterior y vivir del baloncesto. En el atletismo todavía ese fenómeno no se da. Seguimos siendo aficionados en ese sentido, y yo creo que la federación debe moverse hacia eso, profesionalizar a nuestros atletas.
Bueno, y que me menciona Rafa Gánquez,
estamos un poquito lejos de eso todavía, diría yo.
Bueno, y como menciona Ralph Pagán en nuestro chat interno, sí, el año pasado tuvimos con nosotros al presidente de la Federación de Atletismo, al amigo Luis Tiepa, pero cuando hablaba de Luis Joel y de Beverly, mencionaba en este año 2021. Hay que profesionalizar a nuestros atletas. Eso yo creo que es una gran idea para el pisticampo y para todos los deportes más allá de los que no están profesionalizados. ¿Realmente es momento, hay condiciones en este momento para eso?
Mira, verdaderamente no hay las condiciones económicas ahora mismo. Dependen de patrocinio individual de un atleta y es triste, y te lo digo, yo pertenezco al Comité Ejecutivo de la Federación de Atletismo, y todo atleta que termina, que tiene aspiraciones de hacerle el equipo nacional, entiende que la Federación de Atletismo debe darle ayuda, darle una y la realidad es que pues las condiciones económicas del país, del Comité Olímpico, sea la razón que sea, no está en condiciones de poder pues mantener a este atleta y decirle, pues mira, dedícate a entrenar 24/7, que yo te puedo mantener, brindarte una ayuda, un sustento para que tú puedas sostener. Todavía está que el atleta tiene que trabajar y entrenar. Y en esa transición, en esa ayuda, pues ¿quién paga los platos? Otra vez. Que hay que moverse hacia eso, buscar en patrocinio en la empresa privada, buscar una fuente de ingreso que pueda ser determinado a los atletas del equipo nacional. Ese es el detalle. Eso pues debe moverse la Federación de Atletismo y debe ser ayer. Ese debe ser el norte.
Oye, y yo voy a preguntarle a Elmer Williams entonces en este momento. Elmer, dentro de todas las grandes conquistas que usted logró en el campo y en la pista, pero especialmente en el campo como saltador, ¿Cómo analiza? ¿Cómo quiere Elmer Williams que la gente recuerde su época competitiva de atleta de alto rendimiento?
Wow, o sea, yo no puedo hablar de mi época sin mencionar a unos grandes hermanos, porque creo que fue un gran momento ahí. Esa es la época de Edgar Díaz, de Domingo Cordero, de Jorge Luis El Peco González, de Edgardo Gilbert, Madeline de Jesús, Rey Quiñones.
el de Macao,
era un extraordinario momento.
El corredor de Macao,
César Mercado. Era un extraordinario momento, Ángel Italín. ¿Cómo olvidar el Ángel Italín? Sería una blasfemia si menciono los extraordinarios atletas y no menciono a Ángel Italín. Y era una época que te digo que era pues de extraordinario, grandes atletas y grandes seres humanos. Pero los mismos problemas que tuvimos nosotros en ese momento son los problemas que tienen los atletas ahora. La necesidad de ayuda económica, de ser un atleta a tiempo completo. De poderte dedicar 24/7 a ser atleta y dedicarte a tu país y una vez pues hacer una transición hacia lo que puede ser lo que estamos haciendo nosotros ahora, de director atlético en el conocimiento. En la misma línea. Hubo uno como yo que me considero afortunado que tuvimos la oportunidad de en ese momento tener un trabajo en la Universidad de Puerto Rico que de alguna manera nos dio una flexibilidad y nos podíamos mantener aquí entrenando, pero hubo otros que no tuvieron esa dicha y pues no pudieron retomar su carrera, no pudieron extenderla más allá de una fecha, y eso pues triste. Y me gustaría que me recordaran por eso, pues porque tuve la oportunidad de tener una carrera longeva. Yo estuve en el equipo nacional del 82 hasta el año 2000, 18 años, que creo que yo que en el atletismo eso es más que extraordinario. Así me gustaría que me recordaran, que di lo mejor de mi país hasta donde pude y como pude, de la mejor manera, y eso pues, es lo mejor que me gustaría. Por eso sigo trabajando en el deporte, para tratar de darles a algunos la oportunidad de tener las condiciones que yo tuve o quizás mejores que eso, y eso es lo que me mantiene todavía trabajando en el bienestar del deporte.
Otro que estuvo aquí sin censura deportiva fue el ahora secretario de Recreación y Deportes, ex saltador nacional, Rey Quiñones. Elmer, ¿crees que Rey Quiñones pueda realmente tener la oportunidad, la posibilidad de lograr los recursos suficientes necesarios dentro de este contexto que vivimos ahora mismo para que se pueda mejorar un poquito más en este momento la condición general de nuestros atletas de alto rendimiento?
Mira, yo entiendo que Rey tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene las herramientas necesarias para llevar al deporte por buen camino. Todo está en que le permitan llevar a cabo su plan de trabajo, su visión, su norte, sin la intervención de la política, de la situación política, y lo mantienen, que él pueda trabajar de la manera, con la visión, con la experiencia que él trae, con toda esa bagaje deportivo. Yo creo que sí, que no hay mejor persona que para llevarlo, y como te digo, hay que darle la oportunidad de que él pueda llevar a cabo su plan de trabajo.
Me una pregunta. Antes, cuando estábamos preparando la producción del programa y conocimos que tú eras el invitado, nos surgió la duda y quiero que nos la aclare. Además del salto a lo largo, que tú brillaste y fuiste medallista, etcétera, ¿tú participaste en relevo?
Sí, corrí relevo en 4x100 y 4x4 en mis años universitarios y también con el equipo nacional.
¿En México?
En 90, fuimos medallista de plata en relevo 4x100. Sí.
Ah, ok, gracias. Teníamos esa duda y gracias por aclararla.
Quería añadir algún detalle, que aunque mencionaste el nombre, tú has sido afortunado que lo mencionaste, el hecho de que tu carrera deportiva pues entras a trabajar en lo que te gusta como director atlético de una institución universitaria, el mismo caso de Angelita Lin, que trabajaba o trabaja todavía para la Universidad Interamericana, el caso de Peco González, que estuvo trabajando con la Universidad de Puerto Rico en Utuado en una época, el mismo
Domingo
caso
Cordero.
Domingo Cordero en la UPR, el caso de, sí, Luis, tranquilo, Luis, el caso de Rey Quiñones, que trabajaba en Bayamón, en la UPR de Bayamón, y luego entonces director atlético en el Colegio de Mayagüez. No sé si se me escapa alguno que otro, pero oye,
Y todo eso que mencionaste, se te olvidó Nilsa París, que también trabajan en la universidad, en Aguadilla, en Mayagüez. Todos entramos de la mano de una persona a quien siempre le voy a vivir agradecido de eso, Julio Enrique Cameron, que fue el que tuvo la visión de que todas estas grandes figuras estuvieran en cada uno. Y fue geográficamente, en mi William de Nahuatl, a posicionarlo en Humacao, Rey Quiñones en Bayamón, Vilma va a estar en Aguadilla, Peco va a estar en Utuado, Domingo va a estar en la Universidad de Puerto Rico. Entramos más o menos a la misma época, en un momento, de la mano de Julio Enrique Cameron. siempre voy a vivir eternamente agradecido por eso.
Y trabajan en lo que les gusta, que eso no lo puede hacer todo el mundo.
Sí,
es seguro. Y no es lo que les gusta, es lo que saben, es lo que saben sobre
lo que saben. Y es vocación, es algo que yo entiendo que es vocación, que te sientes satisfecho y todos los días con el deseo me voy a levantar a hacer lo que a mí me encanta hacer.
Y hablando de gusto, la pregunta caliente de la noche se la vamos a hacer a Elmer William. Se nos escapó Monchito Hernández, pero Elmer William te la vamos a hacer. Hablando de gusto, tira Héctor Cruz. ¿Con o sin? Elmer William.
Sin ketchup, pero si hay ketchup también le hago swing.
Ese es de los míos. Gulú, gulú y para adentro.
Ay.
Bueno. Te escapaste, pero te agarramos la próxima.
Oye, mira, lo que dije hace un ratito de que cuando uno trabaja con gusto, con pasión en lo que uno hace, eso es como el compadre Héctor Cruz, Elmer, que nosotros tenemos una pena con él porque esta semana estaba cubriendo la serie El Caribe y dormía diariamente 3 a 4 horas porque eso era uno quitado y uno puesto, pero mira, le gusta, claro, la apasiona, claro. Pues lo trabaja con gusto, claro. no molesto. Así que claro. Nosotros te felicitamos, nos sentimos orgullosos de todo lo que tú has hecho por Puerto Rico y ahora también como director atlético, ayudando también al estudiantado allá en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. ¿Cuál es esa, Luis? ¿La tuya cuál era? ¿841? ¿Cómo es? ¿La tuya cuál es?
801. La misma de Michael Williams.
Eso es
Williams. Correcto.
Michael Williams
es mi hijo, defendió los colores de los gallitos en Aldi y envolvió el 801 también.
Está bien, creo que sí, para que sepa.
También 846 en un momento dado en Bayamón, pero está bien.
845 Carolina,
Humacao es 842.
Ah, pues yo creo que la mía era 841, yo es que fue 84186, eso es lo que me acuerdo.
11 recinto, una UPR. Olvídate y cuarta.
No hay otra.
Bueno. Elmer, gracias, papá. Un abrazo, muchas bendiciones, mucho éxito.
Agradecido y a su orden siempre. De verdad, un placer estar aquí con ustedes.
Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Qué bueno. Claro.
Un abrazo, te queremos. El honor ha sido todo nuestro. Hemos tenido en vivo también hoy con nosotros a este gran atleta nahuabeño, ahora director atlético de la UPR Humacao, Elmer William. Elmer, gracias, buenas noches.
Bueno, gente, Super Bowl.
Bueno, no, Super Bowl ya pasó.
Está ganando Tampa, lo que voy a decir. 7-3,
por eso que menos me importa ahora.
Exacto. Óyeme. Espérate, la semana pasada se nos quedó sobre el tintero una preguntita que yo se la voy a hacer a ustedes, especialmente a ustedes tres que estuvieron esta semana para los Olimpios con la Serie del Caribe, el béisbol invernal y toda esta cosa. Ese proyecto de tener apuestas en la Liga Invernal de Puerto Rico, ¿qué les parece? ¿Quién tira algo sobre eso? Ricardo Arrillaga, usted como deportista, como psiquiátrico del béisbol invernal y como abogado, ¿qué le parece esta idea?
Déjame explicar, vamos a partir de que no es en el béisbol invernal. Hay una nueva ley de sports bet, una nueva ley de apuestas deportivas. Esto no es distinto a algo que está ocurriendo en Estados Unidos, que hay tantas compañías. Tú te metes en los portales y tú ves los anuncios de DraftKings y de esto y de lo otro. Las apuestas deportivas se están legalizando, de verdad que las estadísticas que yo leí es un aparato de millones de dólares y el gobierno de Puerto Rico, un gobierno que yo creo que no estamos haciendo ningún descubrimiento olímpico, yo creo que todo el mundo sabe que el gobierno está pelado, está quebrado y están buscando de dónde y en uno de los recursos de dónde el gobierno está esperando generar ingresos en la ley de apuestas deportivas. Lo único que se hizo fue un anuncio de que quieren arrancar una de las compañías de apuestas deportivas con el béisbol. Hoy, 7 de febrero a las 8:25, este que está aquí te va a decir que no, eso no va a pasar. La ley de apuestas deportivas la enmendaron en diciembre, hay que hacer unos reglamentos y como todo aquí ya tú sabes al paso que va, esto, nosotros en Puerto Rico vamos a tener apuestas deportivas, pero eso no va a pasar en el 2021.
Ok, muy bien. Bueno. Eso ahí queda sobre el tintero entonces esa movida. Entonces yo voy a hacer otra pregunta. Los campos de entrenamiento, ya estamos en febrero, ya pasó enero, la semana pasada estamos en enero, ya hoy estamos en febrero, ya hoy es el primer domingo de febrero, 7 de febrero, se supone que en en 6, 7 días, normalmente están abriendo oficialmente los campos de entrenamiento del béisbol de la Grandes Ligas, pero extraoficialmente ya en las distintas instalaciones primaverales ya hay peloteros entrenando desde ya, desde mañana, desde hoy, desde mañana, desde ayer. Hay peloteros entrenando extraoficialmente y en algún momento en la semana, en unos 6 días, 7 días, oficialmente se abre con la entrada de lanzadores y receptores. No hay nada en el tintero sobre eso, no hay ningún anuncio.
Antes que eso, Luis, firmó Carlos Correa, evitó el arbitraje.
Pero espérate un momento, no me esquipes el tema, vamos primero con los campos de entrenamiento, porque si no hay campo de entrenamiento no hay temporada, y si no hay temporada no juega, y si no...
Mentira, que ya por lo menos aseguró sus cheles y con un aumento a lo que Houston le ofrecía, 2 millones por encima.
Tranquilo, vamos a los campos de entrenamiento, que era la pregunta original. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar este año con el béisbol de las Grandes Ligas en un futuro inmediato, cuando todavía en este momento no se ha dicho nada sobre los campos de entrenamiento? O sea, obviamente la temporada no va a comenzar, me parece a mí, como siempre inicia, ya sea a finales de marzo, el último fin de semana de marzo y principios de abril. Yo creo que esto se va a extender un poquito más. Héctor Cruz, ¿qué tú crees?
La información oficial que salió esta semana, justo antes de comenzar la Serie del Caribe, fue que la Asociación de Jugadores rechazó formalmente la propuesta que le hizo el comisionado, el béisbol de Grandes Ligas, Rob Manfred, para que se atrasara la temporada y que se pudiera comenzar un poco más tarde y reducir la temporada de 162 a 154 juegos. ¿Qué significa eso? Que entonces, tal y como dijo el comisionado Rob Manfred en su comunicado cuando se hizo este anuncio, es que los planes de la temporada siguen en pie. ¿Qué significa esto? Que se supone, como bien tú señalaste, que dentro de aproximadamente 7 a 10 días estén dando formalmente comienzo los entrenamientos primaverales cuando se reportan lanzadores y receptores, que son los que se reportan inicialmente. Eso debe estar ocurriendo entre el 13 y el 15 aproximadamente de este mes de febrero, y para el 22, 23, 24 deberían, vuelvo y digo, en teoría, en el papel, deberían estar dando comienzo los juegos de exhibición, que es lo que todo el mundo está esperando. Ahora, que eso vaya a suceder, eso no lo sabemos. Pero hasta ahora, ese es el anuncio oficial que hizo las Grandes Ligas. Que ese rechazo de la Asociación de Jugadores significa que los planes originales de jugar 162 juegos y de abrir los campos de entrenamiento siguen en pie para el mes de febrero. Vamos a ver qué ocurre.
Yo lo que creo es que el béisbol de las Grandes Ligas están muy lentos en la toma de decisiones. Al día de hoy ni siquiera se sabe si se va a regresar el bateador designado a las dos ligas, si se va...
Ya lo del bateador designado ya oficialmente fue rechazado. Eso no va a pasar. Okay. Porque eso fue parte de la negociación. O sea, los jugadores realmente los estaban criticando porque habían rechazado la implementación del bateador designado universal en la Liga Nacional, y eso no fue lo que rechazaron. Lo que rechazaron fue el precio que tenían que pagar para que eso pudiera darse en la próxima temporada, que era bajar a 154 juegos la temporada y ver sus salarios reducidos un poco, que luego Grandes Ligas modificó la propuesta y dijo que aunque bajaran la cantidad de partidos, se le iba a bajar todo, se le iba a pagar todo el salario como si fueran 162 juegos. Pero al final rechazaron totalmente la propuesta y se volvió a lo que sería un calendario normal de 162 partidos con un bateador designado solamente en la Liga Americana.
Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre. Yo no sé, a mí que me pregunten a mí, que arranquen ya, que estoy loco por quemar el Turnpike desde Mascot hasta Port St. Lucie para ver a Francisco Paquito Lindor en uniforme de los Metropolitanos de Nueva York. Los próximos campeones. Olvídate de eso. Si no me dejan entrar, por lo menos llegar allí y pegarle un grito desde fuera del estadio. ¡Aquí!
¡Pero aquí está de
eso! A Port St. Lucie, el entrenador.
Yo creo que estaba hablando de ver un juego oficial.
Preste atención aquí a lo que está pasando. Olvídese de la pantalla del televisor y preste atención
a lo que está pasando. Está pendiente de lo que estamos diciendo aquí.
Pensé que habías dicho Tampa y yo dije,
Preste atención a lo que estamos hablando aquí, no olvide la pantalla del televisor.
Mira, te voy a dar un consejo. Paquito entrena en Orlando, es más fácil. Consíguelo ahora antes de ir.
No, espérate. Paquito no entrena en Orlando, Paquito entrena en Clermont, que es a 15-20 minutos de mi casa. El problema es que conseguirlo está un poquito difícil y eso ya. Siempre es a puerta cerrada, imagínate ahora. Pero yo por lo menos estoy loco por ir a gritar Let's Go Mets, aunque sea de fuera del estadio allí.
Vete allí a Clermont y baja al cerro y saluda a Minguiti.
A Minguiti no, ya no está allí, papi, ya no está allí.
Ya no está allí.
Pero paso por ahí todos los días por la mañana, a las 50, frente al Clermont. Claro que sí. Óyeme, y estoy hablando...
¿Quieres hablar algo de Trevor Bauer?
No, espérate, y estoy hablando de los Mets de Nueva York, próximos campeones de la división Nacional en el 2021, independientemente de lo que hagan los Bravitos de Atlanta, e independientemente si Trevor Bauer ya nos traicionó cuando parecía tener el bolígrafo para firmar el contrato, lo llamaron de Los Ángeles de Chepa acá y se fue para allá con los Dodgers. ¿Qué les parece?
A mí me parece, mi único comentario, los Piratas de Pittsburgh tienen una nómina de 43 millones y este tipo se va a ganar 40.
¡Ja! Imagínate. El primer jugador de 40 millones en la historia de las grandes ligas, y él mismo va a romper su récord en el 2023 cuando se gane 45 millones de dólares por una temporada, hermano.
Estamos hablando
de dinero constante y sonante en grandes ligas, y eso que estamos en una pandemia.
Y el billete, Marcelo Zuna se buscó un billete, finalmente terminó con los Bravos, ¿no?
Sí. Terminando con los Bravos, que yo creo que es la mejor decisión que podía haber tomado tanto para él como para el equipo de Atlanta.
Aún sin bateador designado en la Liga Nacional.
A un bateador designado. Nadie en la Liga Americana le iba a dar ese dinero por lo que él provee, porque como tú bien acabas de señalar, él no es una garantía de guante de oro en los jardines, pero él batea. Y eso siempre se paga bien en las grandes ligas.
Y Molina, ¿y el Marciano?
En el avión regresando de México.
Está regresando ahora mismo, de hecho, el gobernador Pierluisi acaba de anunciar vía Twitter de que los criollos regresan esta noche a Puerto Rico y luego de varios días de cuarentena, como manda la ley y la orden ejecutiva por la pandemia, se van a estar siendo recibidos en la fortaleza como los héroes que son de Puerto Rico.
Estaban por aquí al lado mío, hace 5 minutos donde yo vivo, estaban ahí en la escala. En el DFW. Oye, pero Molina se dice que tiene un acuerdo con el equipo de San Luis tras bastidores y que no había firmado, no había hecho ningún tipo de anuncio para poder jugar en la Serie del Caribe, lo que cual se puede considerar una buena decisión o una buena estrategia para haber representado a Puerto Rico. Ahora tiene que cumplir con lo de la cuarentena para entonces hacer oficial la firma con San Luis o con el que sea, pero se piensa que se va a quedar con los Cardenales.
Óyeme, y hablabas de que este lanzador Trevor Bauer se va a ganar 40 millones este año. 630 y pico de millones de dólares en 4 años, Lionel Messi, el contrato con Barcelona. El mismo Lionel Messi, que hoy entró de suplente y como siempre hace, cuando ve el uniforme frente a él del Real Betis Balompié, es como si viera un bife de chorizo, porque se luce de manera estratosférica frente al Real Betis, y en 10 minutos lo que parecía un juego sólido del Real Betis se lo trastocó por completo, y al final al Barcelona salió del Benito Villamarín allá
visitando el Betis. Dime cuánto quedó sin gol, dime.
3-2.
Perdiendo cuánto, 2-0, papá.
¿Cómo es?
Estaban perdiendo 2-0.
No, 1-0, lo remontaron, se fueron adelante 2-1, el Betis lo empató a 2, y entonces Barcelona lo ganó 3-2.
Pero te voy a hacer una pregunta, ¿tú qué sabes de fútbol?
Poquito.
El Barcelona se ha comentado... su nivel de juego ha descendido y en ese debate mucho se ha hablado de la crisis económica del equipo y le han dado 600 millones por
la crisis económica puede ser ahora, pero ese contrato se lo dieron hace 4 años y obviamente Messi en términos de cancha y en términos fuera de cancha representa muchísimo dinero, posiblemente más que eso para lo que
es el
Barcelona, en camisa y todo lo que tiene que ver con marketing internacional del Barcelona. Messi le genera mucho más que eso. El problema es lo que implica en términos de las decisiones fiscales con las contrataciones de otros jugadores, ¿no? Porque obviamente cuando tú tienes uno que le está dando 600 y pico por 4 años, estamos hablando de 100 y pico por año a un solo jugador, pues entonces la contratación de los demás, pues se hace un poco difícil, pero claro, un mercado tan grande como lo es el mercado del Barcelona en el fútbol en España y en el fútbol europeo aguanta para eso y mucho más. Por eso vemos una plantilla de tanto valor, de tanta calidad y de tanto valor económico. como la que tiene el Barcelona FC, que en este momento sigue, en este momento está jugando posiblemente su mejor fútbol de la temporada en la Liga Española, pero demasiado tarde porque el Atlético Madrid sigue a galope al frente. Atlético Madrid, que no ha jugado todavía este fin de semana, juega mañana el Atlético Madrid. El Real Madrid sigue todavía por ahí jugando también con el Barcelona por la segunda posición, cerquita el Sevilla, pero como dijimos ya hace varias semanas, Luis Cuyar y compañía ya tienen el champán enfriando para celebrar en cualquier momento en las próximas semanas el título del Atlético Madrid en la Liga Española.
También tienen el champán enfriando en Tampa porque el juego está en desarrollo. Está ganando Tampa, pero Kansas City viene por ahí. Yo creo que ya es hora de que nos vayamos. ¿Qué usted cree, muchachos?
Todavía no, porque te voy a decir que una semana después que lo dije, se mantiene igual. Hoy perdimos, pero ayer ganamos contra Portland. Los Knicks de Nueva York siguen arañando. Bueno. Los Knicks de Nueva York siguen arañando un octavo puesto por clasificación en la Conferencia del Este en el baloncesto de la NBA. Debutó José Juan Barea en España con el Estudiante. O sea, la cosa en el baloncesto se pone interesante. Yo siguiendo a los Knicks de Nueva York, los veo por ahí sorprendiendo a mucha gente, arañando poquito a poquito la posibilidad de soñar, nos da la opción de soñar.
Por lo menos es mejor con respecto a última temporada.
Sí, o no, pero va a estar muchísimo. Definitivamente. ¿Alguien más dice algo de la NBA? Los Pelicans, ¿qué me dice?
Los Pelicans. Ganamos dos de los últimos tres. Hemos tenido una buena semana. De hecho, llevamos tres en línea.
¿Pero es fanático de los Pelicans?
Yo soy fanático de los Pelicans.
Este es fanático de los equipos más caros.
Bueno, pues de los Saints y los Pelicans de New Orleans son en común. Pero lo que es interesante de la NBA es las puntuaciones. A mí me parece tan ridículo. Ayer uno metió 50, el otro 60, los dos sacaban 140, tú anotas 140 puntos y pierdes.
57.
No hay defensa ninguna.
La NBA sigue teniendo una liga de pobre defensiva, de mucha ofensiva, y para los millones y millones y millones y millones de fanáticos de del equipo de los Lakers, mira, Utah les pasó. Vélenlo, que yo creo, como estos caballos que en el hipódromo nadie les pone dos pesitos y cuando le ganan, pagan bien. Velen a Utah, ¿sabes? Tiene tremendo equipo, muy, muy buena química, de los pocos equipos que galdea, y están primero, ¿sabes?
Yo creo que llegan lejos, pero al fin y a la postre, en unos playoffs, la calidad de los Lakers de Los Ángeles se imponen en el oeste. Hablando de defensa, uno de los mejores equipos defensivos en la liga, si no el mejor ahora mismo, los Knicks de Nueva York, para que sepan. El problema es meter la bolita consistentemente, pero la defensa de los Knicks no está tan mala este año como en años anteriores. Yo creo que de mi parte, moción para cerrar los trabajos. ¿Nos fuimos o no?
Despida los trabajos.
La semana que viene hay mucho frío, así que, ay, ay, ay.
La semana bueno, que viene y la siguiente y la demás arriba, porque la marmota dijo que eran 6 semanas más, así que...
Óyeme, y te lo voy a decir desde ahora y lo voy a decir públicamente lo que he dicho internamente. La semana pasada los compadres Héctor Cruz Martínez, Ralpagán Archeval, por diferentes razones, se cogieron un digital libre con cargo a vacaciones y dieta y millaje. Desde ya, quiero que sepas que el 25 de abril estoy anotado en nómina, Día Nacional de la Salsa en Orlando.
No.
Si Dios me da vida.
Ese día vamos a hacer el programa todos desde Orlando.
Si Dios me da salud y Dios me da 40 pesos para llegar y pagar la taquilla y el parking allí en el Orlando Central Fairground, como se llama este invento ahí en la 50. Yo, si Dios quiere, espero estar allí el 25 de abril. Así que no me esperen esa fecha aquí en Sin Censura Deportiva.
Algo vamos a hacer, no te preocupes.
El domingo que viene, si Dios quiere, aquí estamos. Buenas noches, Dios los bendiga, gracias por su sintonía hoy en Sin Censura Deportiva. Será hasta el domingo que viene. Dios los bendiga.
Adiós.